desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las autoridades rusas bloquearon el lunes el acceso a la web del crítico del Kremlin, preso Alexei Navalny, en vísperas de las elecciones parlamentarias, junto con las de otras 48 personas y organizaciones afiliadas a él. Millones de japoneses vieron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y muchos están animando a sus atletas, pero la sombra del COVID-19 está impidiendo que el primer ministro Yoshihide Suga reciba un impulso en su respaldo de cara a las elecciones de este año. El Banco Mundial y COVAX quieren acelerar el envío de vacunas a países en vías de desarrollo. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Las autoridades rusas bloquearon el lunes el acceso a la web del crítico del Kremlin preso Alexei Navalny en vísperas de las elecciones parlamentarias junto con las de otras 48 personas y organizaciones afiliadas a él. Un tribunal ruso aprobó el mes pasado la petición de un fiscal de declarar como extremistas a las organizaciones vinculadas a Navalny y legalizándolas de hecho e impidiendo que sus aliados participen en las elecciones de septiembre a la Cámara Baja de la Duma Estatal. Estados Unidos y Reino Unido han condenado la decisión del tribunal calificándola de ataque infundado a la oposición política rusa. El regulador ruso de Internet, Roskomnadzor, dijo el lunes en una declaración a Reuters que había procedido a bloquear Navalny.com, el principal sitio web del movimiento ilegalizado, y otros sitios ubicados dentro de Rusia a petición del fiscal general. Dijo que los sitios ayudaron a los movimientos cubiertos por la prohibición judicial a distribuir propaganda y continuar con sus actividades ilegales. Millones de japoneses vieron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y muchos están animando a sus atletas, pero la sombra del COVID-19 está impidiendo que el primer ministro Yoshihide Suga reciba un impulso en su respaldo de cara a las elecciones de este año. El apoyo de los votantes a Suga cayó 9 puntos porcentuales hasta el 34%, su nivel más bajo desde que asumió el cargo en septiembre, mostró el lunes una encuesta del diario económico Nikkei del 23 al 25 de julio. los juegos aplazados el año pasado por la pandemia se inauguraron el viernes. Casi dos tercios de los encuestados afirmaron que el despliegue de la inmunización contra el coronavirus en el país no avanza bien. El programa se ha visto obstaculizado por un comienzo lento y por problemas de suministro, y menos de una cuarta parte de la población está totalmente vacunada. El escenario ideal de Suga habría sido contener el brote del virus, presidir unos juegos exitosos y convocar elecciones generales. El Banco Mundial y el Programa Mundial de Distribución de Vacunas COVAX dieron a conocer el lunes un mecanismo de financiación para acelerar el suministro de dosis a los países en vías de desarrollo, donde las tasas de inoculación contra la COVID-19 están muy por debajo de las naciones más ricas. El mecanismo permite a COVAX realizar compras anticipadas a precios más competitivos a los fabricantes de vacunas en función de la demanda agregada de los países utilizando la financiación del Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, declaró: "El acceso a las vacunas sigue siendo el mayor reto al que se enfrentan los países en vías de desarrollo para proteger a su población de las repercusiones sanitarias, sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. Este mecanismo posibilitará nuevos suministros y permitirá a los países acelerar la compra de vacunas. También proporcionará transparencia sobre la disponibilidad de las vacunas, los precios y los calendarios de entrega". La presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, recordó al gobierno para tener mucho cuidado con la prolongación de las restricciones de actividades comunitarias de nivel 4 o PPKM, así como con los ajustes para el sector de las pequeñas empresas. Según Puan, debido a los resultados de la evaluación presentados por el gobierno, hay una serie de indicadores de transmisión que no han disminuido. Puan, en su declaración en Jakarta el lunes, evaluó que el nivel 4 de restricciones con todos sus ajustes debe poder reducir todos los indicadores de la tasa de transmisión de COVID-19, incluida la tasa de muerte durante el autoaislamiento. Hizo hincapié en que el gobierno local no debería argumentar que la tasa de mortalidad era alta porque muchos pacientes de autoaislamiento no fueron informados. En cambio, los funcionarios del gobierno local, con ayuda de la comunidad, continúan monitoreando la condición de su área durante la implementación del nivel 4 de las restricciones de actividades comunitarias. Puan agregó que el gobierno en el futuro debe ser más receptivo a cualquier cambio en las condiciones de transmisión del COVID-19 que ocurra en varias regiones. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno no podría trabajar solo para superar el problema de la pandemia. El presidente esperaba que todas las partes trabajaran juntas para resolver el problema de COVID-19. Actualmente los indonesios y todo el mundo todavía están luchando para librarse de la pandemia de COVID-19. La propagación del virus aún continúa. Así lo dijo el presidente Joko Widodo en sus declaraciones en el 46 aniversario del Consejo de Ulemas de Indonesia que se realizó virtualmente el lunes 26 de julio. Según el presidente, todas las partes deben colaborar trabajando juntos para ayudarse mutuamente con el fin de superar esta dura prueba. El presidente Joko Widodo valoró la ayuda de las organizaciones religiosas para mantener el cumplimiento de los creyentes en la implementación de los protocolos de salud. También invitó a los musulmanes a convencer a sus familias y su entorno para hacer actividades en casa. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, alentó el fortalecimiento de la cooperación entre Indonesia y Filipinas en el campo del comercio digital. considerando que la oportunidad de la economía digital debe ser aprovechada para el bienestar de la comunidad a través del comercio justo para brindar beneficios y ventajas a las distintas partes, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Esto fue transmitido por Lutfi en el e-commerce seminar and short video contest award 2021 que fue realizado por el agregado comercial de Manila, Filipinas en colaboración con el capítulo de la red de la diáspora de Indonesia en Manila virtualmente. Muhammad Lutfi a través de su declaración en Jakarta lunes enfatizó que la economía digital es algo que no se puede evitar, por ello todos los países deben aprovechar esta oportunidad y garantizar un aumento del bienestar de las personas. Añadió que el Producto Interno Bruto de Indonesia podría triplicarse para fines de 2030 de 1,1 billones de dólares a 2,8 billones de dólares. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre esfuerzos del gobierno de Indonesia para cumplir con los medicamentos terapéuticos de COVID-19. El gobierno de Indonesia continúa esforzándose por satisfacer la creciente necesidad de medicamentos terapéuticos COVID-19 junto con el aumento de casos que ocurren en el país, como se cita en la página setcap.go.id. En una conferencia de prensa virtual el lunes por la tarde, el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que actualmente hay tres tipos de medicamentos terapéuticos que no se pueden producir en el país, a saber, Remdesivir, Actemra y Gamaras. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, agregó que estos tres tipos de medicamentos en todo el mundo también escasean. Según Budi Gunadi, para Remdesivir llegarán 150 mil viales en julio, luego 1,2 millones de viales en agosto. Luego para Actemra está previsto que lleguen 1,000 viales este mes. El ministro de Salud agregó que en agosto el gobierno importará 138.000 de varios países. Para conseguirlo, el gobierno de Indonesia debe mirar a todos los rincones del mundo. En cuanto a Gamaras, el Ministerio de Salud importará 26.000 este julio y 27.000 en agosto. De hecho, la escasez de fármacos terapéuticos ha sido una queja de las familias de los pacientes con COVID-19 en Indonesia recientemente. No solo porque es difícil de conseguir, si es que lo hay, el precio se ha duplicado. No son pocos los que transmiten un mensaje en cadena sobre la búsqueda de estos fármacos o medicamentos terapéuticos. O recaudar fondos para comprar porque hay medicamentos terapéuticos que no han sido cubiertos por el gobierno de Indonesia. Las familias de los pacientes con COVID-19 ciertamente intentarán de todas las formas posibles brindar lo mejor para las familias enfermas, incluso si tienes que gastar mucho dinero. Desafortunadamente, la escasez de fármacos terapéuticos no se debe al tratamiento de los pacientes, pero porque hay gente que compra para guardarlos como respaldo. También puede ser necesario abordar este sistema de adquisición de medicamentos terapéuticos. Además, estos medicamentos solo se pueden administrar en hospitales, según lo declarado por el ministro de Salud. Explicó que Gamaras, Actemra y Remdesivir tenían que inyectarse y solo se pueden hacer en un hospital. Quizás la distribución de este fármaco de terapia COVID-19 no necesite distribuirse a muchas partes. Basta para el hospital, cerrando así la oportunidad para que la gente compre como respaldo. La esperanza es que no haya indonesios que tengan que consumir esta droga terapéutica. Esto significa que ningún indonesio ha estado expuesto al virus COVID-19 en todas sus variantes. Por supuesto, esta no es una esperanza grandiosa si toda Indonesia se protege a sí misma y a sus seres queridos usando máscaras, lavándose las manos con diligencia, manteniendo la distancia, sin hacinamiento y reduciendo la movilidad. No es menos importante vacunar, porque protegerse de la exposición al virus COVID significa proteger a muchas personas. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 2008, Día Mundial del Perro Callejero. Cada 27 de julio, por iniciativa de un estudiante chileno que en 2008 se propuso generar conciencia sobre el cuidado y la protección que los perros callejeros necesitan en Chile y cualquier parte del mundo, se celebra el Día Mundial del Perro Callejero. El chileno Ignacio Gac se sirvió de las redes sociales para promover la celebración y escogió especialmente el mes de julio, puesto que las regiones del sur de América es la época del año más fría y por lo tanto la más difícil de sobrellevar para los perros de la calle. La conmemoración también busca concientizar sobre el maltrato animal, especialmente sufrido por los perros callejeros, y la necesidad de brindarles un hogar, como los que ofrecen los refugios que rescatan, curan y ubican a los perros de la calle en familias que los quieren. Hoy, al espíritu original de esta conmemoración se suma la importancia de fomentar la adopción de perros y no su compra, que es en definitiva el resultado de un comercio que negocia con seres vivos que necesitan cuidado y amor. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1866. Se completa el cable transatlántico que conecta dos continentes. Un día como hoy del año 1866, después de años de planificación, trabajo y confusiones agónicas, se realizó exitosamente el cable transatlántico y se puso en funcionamiento, lo que reducía el tiempo de comunicación entre Norteamérica y Europa de días a simples minutos y crearía los fundamentos para la comunicación transatlántica casi sin esfuerzo. Una vez instalado de forma exitosa, la primera comunicación que se envió fue un tratado de paz firmado entre Austria y Prusia. La reina Victoria envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos. La reina felicita al presidente por la finalización exitosa de un acuerdo que espera pueda servir como un lazo adicional de unión entre los Estados Unidos e Inglaterra. Gracias al nuevo cable transatlántico, el tiempo de transmisión se produjo de días, lo que llevaba a cruzar el Atlántico en barco a minutos y revolucionó las comunicaciones transatlánticas para las generaciones futuras. Este fue hoy en la historia de hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Kita telah lama berjuang bersama, suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Ada kalanya
duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Untuk menyerah, selamanya kita sanggup mengalahkan semua rintangan di saat kita bersama. Tak ada yang terlalu susah, tiada yang tak mungkin untuk kita. Kita kuat.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia explica el desarrollo de una ciudad respetuosa con el medio ambiente en la reunión ministerial del G20. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, y el ministro de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia, Arifin Tasrif, asistieron a una reunión virtual de ministros de G20 con el tema Energía y Clima el viernes 23 de julio. En esta sesión, los países del G20 discutieron la recuperación en curso de la pandemia COVID-19, la construcción de ciudades verdes para controlar el cambio climático global, la aceleración de la transición energética y la financiación del cambio climático. La declaración oficial del gobierno de Indonesia, que fue leída por la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, afirmó que las comunidades de todo el mundo, incluida Indonesia, han considerado ampliamente una perspectiva ecológica. Esta conciencia está creciendo muy rápido con un fuerte apoyo de la generación más joven. Como se cita en la página republica.co.id, en un comunicado de prensa emitido el domingo, la ministra del Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, en el evento declaró que los indonesios han comenzado a apreciar los esfuerzos de reforestación de formas sencillas, como plantar árboles y reciclar residuos. Siti Nurbaya también explicó que la industria verde, con énfasis en la eficiencia energética y el uso sostenible de los recursos, así como la mejora de la calidad ambiental, también está creciendo rápidamente. Siti Nurbaya afirmó que Indonesia está desarrollando un programa de desarrollo de ciudades verdes que está diseñado para fomentar la participación de los gobiernos central y local para lograr ciudades verdes sostenibles, incluidos edificios, energía y transporte ecológicos. Según ella, Indonesia también ha incluido soluciones basadas en la naturaleza o enfoques basados en ecosistemas para proporcionar beneficios ecosistemáticos a ciudades o áreas urbanas. Además, la ministra Siti Nurbaya también explicó que como un esfuerzo para aumentar la conciencia y la acción climática real, Indonesia ha otorgado Green Leadership Award. Green Leadership Awards, o conocido como Nirvasita Tantra. Su objetivo es recompensar a los líderes locales parlamentarios, líderes empresariales y jóvenes que han actualizado un liderazgo profundo orientado al amigable con el medio ambiente en su liderazgo en sus respectivos sectores. Siti Nurbaya explicó que Indonesia trabajará en estrecha colaboración con todos los miembros para diseñar soluciones y contribuir a abordar los desafíos ambientales y climáticos globales. Indonesia cree que la gestión ecológica es la respuesta estratégica para el futuro. Juntos, a través de sinergias a todos los niveles, todos los países miembros pueden contribuir al desarrollo sostenible, mejorar la calidad ambiental y superar el cambio climático. Este fue Mi Indonesia Duy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jadikanlah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, en la belleza de Indonesia de hoy voy a invitarlo a visitar Huta Ginjang. Una suave brisa, aire fresco le dará la bienvenida a este lugar turístico. Uno de los mejores lugares para disfrutar de la belleza del lago Toba es Huta Ginjang. Huta Ginjang proviene del idioma Batak Huta, significa aldea, y Ginjang significa arriba. Huta Ginjang ofrece vistas al lago Toba desde una altitud de 1555 metros sobre el nivel del mar. Huta Ginjang se encuentra en el distrito de Muara, Regencia de Tapanuli del Norte, Sumatera del Norte, y es una de las atracciones turísticas para disfrutar de la vista del lago Toba. Este lugar ofrece vistas tan hermosas como otros lugares turísticos, como Merek o Tomok Samosir. Desde la primera vez que llegue, se le presentará inmediatamente una vista que muestra inmediatamente la belleza del vasto lago Toba. En Huta Ginjang también puede tomar fotos con el lago Toba como fondo. Además de disfrutar de la belleza del lugar, también puede disfrutar de la vista desde un ala delta o una cometa colgante. Si eres lo suficiente valiente, puedes realizar esta actividad para contemplar la belleza del lago Toba y sus alrededores mientras pasas sobre él. En el camino verás un hermoso bosque de pinos. Si quieres ir a Huta Ginjang, se recomienda que sea cuando el sol todavía es visible, porque si es demasiado temprano, la niebla cubrirá todo el panorama, por lo que no puedes ver la vista. Asimismo, por la tarde la niebla caerá. Si tienes suerte también, podrás ver la hermosa puesta del sol desde la esquina de Huta Ginjang. Desafortunadamente, en la temporada de lluvias, este lugar turístico suele estar cubierto de niebla. Generalmente, el tiempo de niebla varía de 15 minutos a 30 minutos. Después, volverá a la normalidad y el sol brillará de nuevo. Huta Ginjang también proporciona binoculares que facilitan a los visitantes ver algunos de los otros objetos turísticos de Huta Ginjang. Llegar a Huta Ginjang es muy fácil. Puede alquilar un coche directamente en el aeropuerto de Sisingamangaraja o aeropuerto de Silangit. La comunidad circundante ofrece alquiler de coches a varios precios según el destino turístico seleccionado. Si va a Huta Ginjang, prepare de 50.000 rupiah hasta 100.000 rupiah por persona para alquilar un vehículo de motor. Para los boletos de entrada a Huta Ginjang, tampoco debe preocuparse porque ingresar a Huta Ginjang es gratis. Como lugar turístico, Huta Ginjang ya ofrece instalaciones bastante completas, desde restaurantes hasta vendedores de recuerdos. No importa lo hermoso que sea su destino turístico favorito, no olvide seguir implementando los protocolos de salud establecidos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Thank you. selalu ada di sini. Di depan mataku tempat untukku berbagi perasaan yang tersimpan, namun tak kuduga kaulah yang kutunggu. Canda kita tetap sama, tawa kita tak berubah, namun ada yang berbeda. Ku rasakan itu dari tatapan matamu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita. Bila butir asmara itu sudah ada, tunggu di antara kita. Biarkan saja dia berbuang. Ku harap kau rasakan apa yang ku rasa. Sungguh aku tak kuasa menahan rasa di dada. Jangan kau dustai hati bila semua telah terjadi. Sudahlah, nikmati saja keadaan ini. Namun sungguh tatapanmu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita.
Concurso Internacional de Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta el vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio de hoy es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Bagaimana. Bagaimana, o en español significa ¿cómo? A continuación daré una conversación titulada Bagaimana. En el parque del campus, Siti pregunta sobre los resultados de las pruebas semestrales de Kevin.
Kevin, apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, bagaimana, bagaimana, que significa cómo. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? En español significa, ¿ha recibido los resultados de la prueba? ¿O ha recibido los resultados del examen? ¿Bagaimana hasilnya? ¿Bagaimana hasilnya? Que significa, ¿cómo es el resultado? Hasil ujian. Hasil ujian. Que significa, resultados del examen. ¿Berapa nilai tesnya? ¿Berapa nilai tesnya? Que significa, ¿cuál es la puntuación de la prueba o el examen? Hasil foto. Hasil foto. Que significa, resultado de la foto. Cara memperbaharui paspor. Cara memperbaharui paspor. Significa, ¿cómo renovar una pasaporte? Pendapatmu tentang penduduk Indonesia. Pendapatmu tentang penduduk Indonesia. Que significa, tu opinión sobre la población de Indonesia. Ide. Ide. Que significa, idea. Cuando queremos preguntar el resultado de algo o el efecto de una acción, podemos usar la palabra bagaimana. Bagaimana, lo que significa cómo, en el diálogo. Siti le pregunta a Kevin sobre los resultados de la prueba o el examen de Kevin usando la oración bagaimana hasilnya. Bagaimana hasilnya, lo que significa cómo es el resultado. Cómo es el resultado. La palabra de pregunta también funciona para preguntar formas, pedir opiniones de la otra persona y pedir una evaluación de una idea. Los ejemplos de uso son los siguientes. Preguntar el resultado de algo, por ejemplo, ¿bagaimana hasil foto itu? ¿Bagaimana hasil foto itu? ¿Qué significa? ¿Cómo quedó la foto? Otro ejemplo. Preguntar cómo, por ejemplo, ¿bagaimana cara memperbaharui paspor? Significa, ¿cómo renuevo mi pasaporte? Para pedir la opinión de la otra persona, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? ¿Bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? Que significa, ¿cuál es su opinión sobre la población de Indonesia? Para pedir una evaluación de una idea, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang ide itu? ¿Bagaimana pendapatmu tentang ide itu? Que significa, ¿qué opinas de la idea? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos una conversación una vez más.
Kevin, ¿apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
¿Bagaimana hasilnya?
Baik.
Oye, entonces esto fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Kehilangan arah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. En esta ocasión presentamos una canción malaya titulada Ambon Menitik, cantada por Yan Junaid. La letra de la canción Ambon Menitik consta de líneas de rimas que se cantan repetidamente. La letra de la canción habla de la tristeza de alguien que deja su amante. Las lágrimas que caen también se describen como rocío que gotea en la noche. El cantante Yan Junaid es un cantante de Sumatra del Oeste. Además de ser conocido como cantante de canciones malayas, también se le conoce como cantante gamat. Gamat es un tipo de música tradicional Minangkabau que se desarrolló en la costa oeste de Sumatra Occidental. Esta música nació como resultado de una mezcla entre la cultura indígena Minangkabau y la cultura occidental. Muy bien oyentes, aquí está la canción Ambon Menitik de Yan Junaid. Feliz escucha.
Ambon Menitik, Ambon Menitik di malam hari, air jatuh menimpa, jatuh menimpa daun keladi. Ambon jatuh menimpa daun keladi, air mataku, air mataku jatuh menitik, air terkenang kasih, terkenang kasih di mana kini, air mataku, air mataku jatuh menitik, air terkenang kasih, terkenang kasih di mana kini. Pagi jatuh menimpa kembang melati. Air mataku, air mataku jatuh menitik karenanya kasih. Karena kasih tak acuh lagi, air mataku, air mataku jatuh menitik karena nyata kasih. Karena kasih tak ada lagi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.